Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá tengáis a mano ojos de sapo, ancas de rana, alas de murciélago y escamas de dragón, porque hoy vamos a hablar de brujería.
¡Ay, campaneras! Temporada 3, episodio 7. Ojos de sapo, ancas de rana.
Yo he estado obsesionada con nuestro cine y nuestras divas desde niña, ya lo sabéis. Cada semana esperaba con una ilusión tremenda a que llegara mi adorado cine de barrio. Que por cierto, si me hubieran dicho de pequeña que un día estaría en plato como colaboradora, vamos, no les habría creído ni de coña. Pero ahí que estoy de vez en cuando, la mar de contenta, la verdad, junto a Inés Ballester. Living the dream, campaneras. Pero volvamos a lo que os contaba de mi infancia. Mientras esperaba que llegara cine de barrio, durante la semana me entretenía viendo series, y había dos que eran mi debilidad. Sabrina, cosas de brujas, y Embrujadas, seguro que las recordáis. El guión original de Sabrina incluía muchas referencias a personalidades de Estados Unidos que aquí no se iban a entender, y los encargados de doblarla decidieron adaptar los chistes al contexto español. El resultado era de traca, porque la acción se suponía que era en Boston, en Massachusetts, pero de repente, por ejemplo, estaban en un restaurante y el camarero les decía: ¿les apetecen unas gambitas de Huelva? Incluso era habitual que Salem, el gato que hablaba, tarareara canciones como Tatuaje, de Concha Piquer, o Soy minero, de Antonio Molina. Esto me flipaba, claro, pero lo que más me gustaba de la serie eran las tías de Sabrina, no sé si os acordáis de ellas. Igual que de Embrujadas, lo que más me gustaba era ver a la hermana pequeña, interpretada por Alisa Milano, que era y sigue siendo guapísima. En fin, supongo que nunca sabremos si de verdad me interesaba la magia o si ya desde cría era un pedazo de lesbiana como una torre de arena. Yo diría que un poco de todo. Porque todas estas señoras eran imponentes, claro, pero la idea de lanzar hechizos y sortilegios y de desafiar las leyes de la lógica con tremendos poderes sobrenaturales tampoco era cosa menor. Ahí tenemos toda la apasionante historia de cómo la figura de la bruja ha acabado siendo todo un icono feminista. Ese terror a la sabiduría femenina, esos episodios de psicosis colectiva para perseguir, con la excusa de la brujería, a las que amenazaban con salirse del redil. Todo eso es fascinante. También es fascinante la persistencia de los hechizos en nuestra cultura contemporánea. No hay más que darse una vuelta por TikTok, que esa red social para servidora, con lo mayor que me pilla ya, la verdad es que en sí misma me parece ya un poco brujería, pero bueno, os decía que no hace falta más que echar un vistazo por TikTok para ver vídeos sobre amarres de amor o tutoriales sobre hechizos para conseguir tal o cual propósito. También es fácil encontrarse haciendo un directo a tiradoras de cartas que se ofrecen a desvelarte tu destino. Lo cierto es que muy fiable no parece la cosa, pero es que aunque lo fuera, no sé yo si querría saber qué me deparará el mañana. La que no tiene reparo alguno en ponerse en manos de una pitonisa es la protagonista de nuestra primera película de hoy. La película se titula La vida en un hilo. La dirigió Edgar Neville en 1945 y podéis verla, seguro que no os hacen falta poderes sobrenaturales para adivinarlo, en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, Flixolé es la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99€ al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99€ para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. Y ahora vamos con La vida en un hilo. Estamos en la España de 1945, en plena posguerra, vaya. Pero no esperéis ni atisbo de problemas sociales en la película, no va por ahí la cosa en absoluto. La historia comienza en una estación de tren. Vemos a una mujer alta, espigada y con aires de gran señora. Lleva un elegante abrigo y un sombrero con una pieza de tul negro que le cubre parte del rostro. Es una joven viuda muy sofisticada, interpretada por la actriz Conchita Montes. La mujer está a punto de subirse a un tren. Se despiden de ella tres ancianos.
Muchas gracias, don Anselmo, por todas sus atenciones.
No faltaba más. Era mi deber hacia usted y hacia su difunto esposo.
Sí, pero sin usted de Albacea, testamentaría si hubiera eternizado.
Ya sabes, Mercedes, que si al llegar a Madrid quieres muebles o cuadros, no tienes más que decirlo.
Muchas gracias, pero los muebles del pobre Ramón están mejor con vosotras, en la casa donde estuvieron siempre.
Supongo que al menos te llevarás el reloj que le regalaron sus compañeros de estudio.
Sí, ya debe estar arriba.
Para diciembre puedes quitarte la lista. Cumple los 3 años.
3 años lleva ya viuda la protagonista. En cuanto se despide de todos y se sube al tren, descubrimos que tiene muchas, pero que muchas ganas de quitarse el alivio de luto. De hecho, lo primero que hace es tirar por la ventanilla del tren lo único que lleva consigo de su difunto marido, el reloj al que hacía mención una de las ancianas. Para ello, le pide ayuda a la estrafalaria desconocida con la que comparte vagón.
¿Me ayuda usted? ¡Con mucho gusto!
¡Uy! ¡Cómo pesa!
Esas risas, tras deshacerse juntas del reloj del marido, son el comienzo de una animada conversación. Resulta que la estrafalaria señora es en realidad una pitonisa muy famosa. En cuanto cogen un poco de confianza, la vidente le ofrece sus particulares servicios a la joven viuda.
Si usted quiere, luego le puedo predecir su porvenir.
¿En serio?
Ya lo creo. Completamente en serio.
¿Y me va usted a adivinar de verdad mi porvenir?
No, he dicho mal. El porvenir no se adivina, porque depende de tantas pequeñas cosas. Yo veo el pasado.
Es que el pasado también lo conozco yo.
Pero no el pasado que yo veo.
¿Y cuál es entonces el pasado que ella ve? Pues esto es lo interesante, porque ella ve un pasado alternativo. Ve lo que pudo ocurrir y no ocurrió. Es decir, ¿cómo hubiera sido tu vida si en un momento dado hubieras tomado una decisión diferente?
Yo creía que para adivinar la vida hacía falta una de esas bolitas de cristal que usan los faquires de la India.
Ajá, mi trabajo está desprovisto de todo aparato. Yo veo la vida que pudo haber llevado mirándola en el fondo de los ojos, en el fondo de sus pupilas. Ha quedado impresionada como en una placa fotográfica la vida que estuvo a punto de vivir.
En la intimidad del vagón que comparten, cuando están a punto de irse a dormir, la pitonisa comienza a adentrarse en el pasado de la viuda. Le dice, ¿recuerdas el día que conociste a tu marido en la tienda de flores? Pues justo ahí fue donde tu destino podía haber cambiado.
Yo quisiera un ramito de violetas.
Muy bien.
¿Cuánto vale? Hombre, está bien, me la llevo.
En aquella tienda de flores fue precisamente donde se iniciaban los dos caminos que pudo usted haber elegido. El uno llevaba al tedio, el otro a la felicidad.
Ese día la protagonista conoció al que después sería su marido, un hombre bueno pero algo aburrido con el que tuvo un matrimonio bastante gris. Sin embargo, en la tienda había otro hombre, un hombre divertido y risueño con el que, según la pitonisa, sí que habría sido verdaderamente feliz. Aquel día llovía a mares y ese hombre, de hecho, se ofreció a llevarla en su taxi, pero ella no aceptó. Ahí hubiera surgido el romance, pero no pudo ser porque ella no llegó a montar con él en el taxi. Sin embargo, segundos después, ella sí aceptó el ofrecimiento de otro hombre que se convertiría en su marido, aunque por aquel entonces era también un desconocido, de llevarla en su coche para evitar la lluvia. Esa decisión, en apariencia intrascendente, marcó para siempre su destino, tanto que acabó casándose con él. Eso sí, con muy poco convencimiento.
Vamos a tomar café al salón.
Era desde luego un muchacho bueno, trabajador y sin ninguna imaginación, sin capacidad para la fantasía, sin sentido del humor.
Yo me dejé convencer
por las personas que me contaban día y noche las excelencias de Ramón. Era un muchacho honrado, bueno, trabajador, rico y de buena familia. Dirigía una fábrica de cemento y tanto él como sus tías eran de la mejor sociedad de su provincia. Según toda esa gente, me casaría y sería feliz.
La que no llegó a casarse nunca fue la actriz que interpretaba a nuestra protagonista, Conchita Montes. Su nombre real era María de la Concepción Carro Alcaraz. Ella misma decía que se puso el nombre artístico de Conchita Montes porque Conchita Carros no era suficientemente eufónico y Conchita Alcaraz, además de ser algo difícil de pronunciar, no le valía porque, y estas son palabras textuales suyas, sonaba un poco a folclórica. Montes, en cambio, era corto y fácil de pronunciar en todos los idiomas. Conchita Montes se hizo famosa como actriz, pero fue también abogada, traductora y creadora de un complicadísimo pasatiempo llamado El Damero Maldito, que se publicaba nada menos que en la revista La Codorniz. Con el grupo de intelectuales que se aglutinaba en torno a aquella famosa revista, con Miguel Miura a la cabeza, se codeaba de tú a tú Conchita Montes. Activa participante de las tertulias, mujer brillante de afilado sentido del humor, Conchita pudo explorar todo su potencial intelectual desde chiquilla. Se crió como una niña bien hasta el punto de ser una de las primeras universitarias del país y estudiar en Nueva York en los años 30. Conchita estudió Derecho e iba camino de una fulgurante carrera de abogada. ¿Cómo acabó entonces esta niña bien siendo actriz? Eso mismo le preguntó Pablo Lizcano en el programa de entrevistas Autorretrato de Televisión Española a mediados de los 80. Conchita Montes le respondió: «Me hice actriz por amor». Y entonces le contó la historia de cómo había conocido a Edgar Neville, el director de la película de la que os hablaba, La vida en un hilo. Conchita Montes contaba que iba con su padre en un tren camino de Andalucía. Hablaban en el vagón restaurant sobre derecho penal y ella le contaba sus asignaturas favoritas de la universidad. Neville viajaba en ese mismo tren y se quedó prendado de ella, pero no llegó a hablarle. ¿Qué hizo él entonces? Pues semanas después se presentó en la Facultad de Derecho y se puso a dar vueltas hasta que se topó con ella. Tremenda red flag, también te digo. Tiene sus cositas, Neville. Para acercarse a hablar con ella, aprovechó un momento en que llovía y ella estaba buscando un taxi. Ahí, justamente ahí, surgió el amor. ¿Os suena, no? Un tren, lluvia, un taxi... Cualquiera diría que Neville tenía en la cabeza su propia historia de amor con la Montes cuando escribió La vida en un hilo. Tal vez incluso no le quedara muy lejano el pensamiento de ¿qué hubiera pasado si? Ya que cuando Conchita y él empezaron su historia de amor, él ya estaba casado con otra mujer. Por ese motivo, aunque el matrimonio estaba roto, nunca pudieron estar juntos oficialmente, aunque era un escandaloso secreto a voces. Si queréis saber más sobre las luces y las sombras de la vida de Neville, os recomiendo los trabajos de Ríos Carratalá sobre su figura. No os cuento más sobre La vida en un hilo porque creo que merece la pena que la veáis. Además, en Flixolé tenéis también un remake de esta película que hizo Gerardo Vera en 1992 con la misma historia y con Ángela Molina como protagonista. En ambas versiones es interesantísimo observar cómo se emplea la figura de la pitonisa para plantear algo que en el fondo todos hemos pensado alguna vez. ¿Cómo sería mi vida si me hubiera quedado con aquel primer novio que tuve en la universidad? ¿Y si le hubiera dado una oportunidad a aquella chica que parecía tan maja? ¡Ay, el amor! Nada más lejano, por lo misterioso, lo indecible y lo insólito, a la brujería. No es de extrañar que una de las obras más celebradas de Manuel de Falla se titulara precisamente El amor brujo. Se estrenó en el Teatro Lara de Madrid en 1915 con la gran Pastora Imperio como protagonista. La música música era de Falla y el libreto lo firmó Gregorio Martínez Sierra. Así apareció en los carteles de las sucesivas versiones de la obra durante décadas. Incluso cuando Carlos Saura la adaptó al cine en 1986, seguía apareciendo Gregorio Martínez Sierra como el autor del libreto. Y sin embargo, no lo escribió él. Lo hizo su mujer, María de la O. Lejárraga. Durante años, Lejárraga escribió textos que luego firmaba su marido. La verdad salió a la luz pública debido a una larga disputa por los derechos de autor, que habían pasado directamente a la hija extramatrimonial que Gregorio había tenido con la actriz Catalina Bárcena. Afortunadamente, numerosos documentos demostraban la verdadera autoría, que en realidad la gente del mundo del teatro ya conocía desde hacía tiempo. Por si esto fuera poco litigio, hasta con Disney tuvo Lejárraga sus más y sus menos. Atentas a cómo lo cuenta Eva Díaz Pérez para el periódico El País.
A través de su traductora, Collis Portnoy, envió en 1951 a Walt Disney el manuscrito de Merlín y Viviana, donde contaba la historia de un perro que se enamora de una gata coqueta, por si le interesaba para alguna película. Sin embargo, a los dos meses Disney se lo devolvió. En 1955 se estrenó La dama y el vagabundo, con la que se podrían encontrar ciertas similitudes. En una carta su traductora habla del supuesto plagio. La enviamos a Walt Disney, la tuvo un par de meses y la devolvió diciendo que no admitían más que las obras que habían encargado. Después hizo una película, La dama y el vagabundo, que era la misma historia, sin más cambio que haber convertido la gata en perra elegante. Esta vez no quise protestar. ¿Para qué?
Vaya tela, esta sí que no nos la veíamos venir. En definitiva, como tituló Antonina Rodrigo el estupendo libro que escribió sobre Lejárraga en 1992, María fue una mujer en la sombra. Laura Hochmann también rescata su apasionante figura en el documental A las mujeres de España, María Lejárraga. El texto del que toma su título el documental, Cartas a las mujeres de España, fue publicado en 1914 y ha sido recientemente reeditado por Renacimiento. En él Lejárraga, feminista convencida, decía cosas como esta a colación de los terribles acontecimientos de la Primera Guerra Mundial.
Mientras la locura de sistemas sociales y de gobiernos regidos por hombres, locura en la cual ellas no han tenido intervención ninguna, ha precipitado a millones de hombres a la muerte, millones de mujeres sin protesta ni vacilación, han echado valientemente sobre sus hombros la carga material de la vida. Los hombres están muriendo por la patria. Ellas están salvando la vida de la patria. Cuando vuelvan los hombres del campo de batalla y se encuentren con que aún hay pan y hogares, a pesar de la sangre derramada, ¿cómo van a negar a las mujeres, que han sido sus iguales en heroísmo, la igualdad ante el derecho que pidan?
Y tanto que nos lo negaron. Pero seguimos con El amor brujo, estrenada en 1915 con música del maestro Falla y libreto, suena a justicia decir su nombre después de tantos años de ocultamiento, de María de la O. Lejárraga. El argumento en su versión final es el siguiente. Candelas es una hermosa viuda a quien persigue el fantasma de su celoso marido muerto. En medio de un ambiente de sortilegios y hechizos, su nuevo amante intenta ayudarla a deshacerse del espectro. Danzas, rituales y mucha pasión, de eso va la cosa. Con tanto poderío como tiene la obra, no es de extrañar que cuando Carlos Saura la adaptó al cine en 1986 con los bailadores Cristina Hoyos y Antonio Gades en los papeles protagonistas, contara con una voz de excepción para interpretar las canciones. Una voz en brujo puro que vais a reconocer enseguida.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer.
Rocío Jurado, nada más y nada menos. Alguien capaz, sin duda alguna, de embrujarnos con su voz. Este concepto, el de embrujar, aparece muy a menudo en la copla. Según María Moliner, el embrujo es el hechizo, atractivo o encanto misterioso e inexpresable de una persona o una cosa. sentirse embrujada por algo o por alguien es mucho más que sentirse atraída, mucho más incluso que sentirse enamorada. El embrujo desarma, arrasa, la deja una totalmente indefensa. Cuando algo o alguien te embruja, ay amiga, ya sabes tú que eso solo acaba o muy bien o muy mal. Ahí no hay medias tintas. Concha Piquer, por ejemplo, cantaba una canción llamada Me embrujaste. Mi adorada Diana Navarro incluye una versión preciosa de este tema en su nuevo disco De la Piquer a la Navarro. Este tema de Quintero, León y Quiroga es fuerte porque dice: me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Me embrujaste y un río de copla cantó por mis venas tu amor verdadero. También me encanta el Embrujá por tu querer de León y Solano, nuestro Rafael de León, como veis, metido en todos los sortilegios. Esta canción, que después han cantado también Diana Navarro y Miguel Poveda, la interpretaba con un poderío ciertamente sobrenatural la gran Isabel Pantoja en su segundo álbum de estudio, Que dile y dile, lanzado en 1975. Decía: ando medio loca embrujá por tu querer, tengo en carne viva por tu culpa el corazón, eres mi delirio y el arroyo de mi ser, cielo y pan moreno pa' mis ansias de pasión. De todas formas, el embrujo más famoso de nuestra música y de nuestro cine es, sin lugar a duda, el protagonizado por Lola Flores y Manolo Caracol. En el episodio que le dedicamos a la faraona en la temporada anterior, titulado Ni canta ni baila, hablamos de la relación entre ambos, de sus éxitos laborales, de su química artística y del infierno en que se convirtió su relación personal. La propia Lola habló muchas veces de las palizas que le daba Caracol. Todo eso os lo cuento en ese episodio dedicado exclusivamente a Lola Flores. En la película Embrujo encontramos ecos de la historia real de ambos. Los dos mantienen sus nombres en la historia. Lola es Lola y Manolo es Manolo. Ambos son artistas como en la vida real y tienen, como en la vida real, una conexión única sobre el escenario y una enfermiza relación que va más allá de lo profesional. Ese, el que provocan sobre el escenario y el que viven en el plano sentimental, es el doble y peligroso embrujo al que se refiere el título. La música de los créditos iniciales comienza sonando trágica, pero pronto se torna alegre. Esta alegría sirve para trasladarnos al lugar donde comienza la acción, una animada velada musical en un teatro. No se trata de una función cualquiera, están homenajeando a la gran artista Lola. El público aplaude al escuchar su nombre y es entonces cuando la vemos a ella, emocionada. Ocupa un palco de honor y su apariencia nos sorprende. Es Lola Flores, caracterizada de anciana, con el pelo cano peinado hacia atrás y el rostro cubierto de arrugas, mucho más anciana de lo que, por desgracia, la llegamos a ver en la vida real. El presentador de la gala anuncia la siguiente actuación. Una joven cantante va a interpretar uno de los éxitos de Lola. La canción se titula, seguimos con la brujería, Buenaventura. Habla de leer manos del destino. Lola escucha emocionada el homenaje de la joven cantante.
Como final de nuestro homenaje, la joven estrella del arte flamenco, Eugenia Ríos, interpretará para ustedes uno de los números que dieron más fama a nuestra gran Lola, a quien hoy homenajeamos. Señoras y señores, ante ustedes, la inimitable Eugenia Ríos. Thank you.
con la risa entre los labios me entregaste una moneda. No te vayas de mi vera, gitanito Tori, que en la palma de la mano necesito que me lea. De qué muerto, de qué gloria, me tendré yo que morir.
Tanto evoca Lola su pasado al escucharla que enseguida comienza a verse a ella misma cantándola de joven. Poco a poco su voz y su imagen se superponen a la de la muchacha, de manera que también nosotros acabamos viéndola a ella, a Lola de joven, sobre el escenario. De esta forma arranca el flashback que da comienzo a la historia. Atentas al momento exacto en que la voz de Lola sustituye a la de la chica.
Me tendré yo que morir. Leyendo en tu siniestra vi los rumbos escondidos de la raya de la suerte y el camino del amor. Y yo vi que eran iguales, igualitos que los míos. Y miré tu pensamiento y en el fondo estaba yo. Porque elegí yo en tu mano la buena aventura. Porque ahí te quiero, serrano, con esta locura. Nuestra suerte estaba escrita, se cumplió, quiera que no.
No es casual que la historia comience con una canción sobre un amor fatal y hechizante. Cuando vuelve a su pasado, Lola se ve como una joven artista deseosa de triunfar, que pronto conoce a un cantaor llamado Manolo que la fascina. Así se lo cuenta a la Taranta, su fiel consejera. Os advierto, antes de escucharla, que si bien en las canciones sí se usó la voz de Lola Flores, los diálogos se doblaron, no es ella la que habla. De esta manera, resulta bastante extraño ver a una de las caras más reconocibles de nuestra pantalla desprovista de su también muy reconocible voz y privada, de paso, de su acento andaluz. Ahora sí, esta es la conversación con la Taranta.
Este Manolo es un artista estupendo, ¿verdad, Taranta?
Sí, niña, sí, es un gran cantador.
Si yo pudiera sentir el arte como este hombre.
¿Qué tonterías dices? Si tú eres mucho más artista que él. ¿No te has fijado cómo te aplaudían hoy? Si estás cada día mejor. Ahora que tienes que reservarte. Ese tren de baile que te traes no hay quien lo aguante.
No te preocupes, Taranta. Tengo energías para estar bailando 100 años. Ya lo verás.
¿Que ya lo veré? Niña, no seas loca. Dentro de 100 años, todos calvos.
Lola y Manolo comienzan, como en la vida real, a trabajar juntos. Y pronto empieza a urdirse una relación más allá del escenario. Desde el principio, en unos términos, digamos, que muy poco saludables.
Pero Manolo, si te he dicho 20 veces que no puede ser, eres el mejor amigo, el mejor maestro del mundo, pero...
Pero ya estoy harto de ser el mejor maestro, el mejor amigo, es que te quiero, y tú has de quererme también, has de ser mía, mía.
No, Manolo, por favor, no.
Alcanzan un gran triunfo como pareja artística. Sin embargo, es ella la que recibe una jugosa oferta para actuar fuera de España. Ante el éxito de Lola, Manolo responde con violencia. Llega incluso a irrumpir en una reunión en la que ella está cerrando el acuerdo de una gira internacional y él la abofetea delante de varias personas.
¡Manolo! ¡He dicho que no puedes pasar, hombre!
¡Quita de aquí! ¡No te irás, lo oyes! ¡No te irás! Porque antes de irte...
¡Pero Manolo, mira!
¡Pero qué desgraciado! ¡Pero qué! ¡Esto no es correcto, señor! ¡Esto no es correcto! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Pero qué es
esto! ¡Me las pagaréis todos!
¡Pero qué es
esto! ¡Vamos, vamos! ¡Llévatelo, llévatelo!
Lola firma igualmente. Y mientras ella triunfa por el mundo, él se abandona a la bebida. Aunque se separan, dura el embrujo. La manera en que se desenvuelve la historia, no voy a engañaros, es tóxica como ella sola, ya os lo figuráis. En la época, la película tuvo una recepción irregular, pero no en protesta de esa toxicidad, claro. Lo que sublevaba a la gente es que iban al cine esperando ver una película folclórica clásica con canciones de Lola Flores y Manolo Caracol y se encontraban con esta historia rarísima, llena de imágenes oníricas y más cercana por momentos al cine surrealista que a un musical al uso, y claro, se quedaban patidifusos. Lo cierto es que es una película bastante única. Ahí la tenéis en Flixolé para juzgar por vosotras mismas. De los muchos rumores desagradables que han corrido sobre Lola Flores, hay uno que su familia ha desmentido con especial vigor. Preguntada por esa chorrada de que su madre había lanzado una maldición contra Isabel Pantoja, en una ocasión Lolita contestó muy seria: «Se acabó, ¿vale? Mi madre no echó ninguna maldición». Por supuesto, este feo rumor no tenía nada de inocente. Más bien, respondía a una sospecha o acusación habitualmente vertida contra las mujeres gitanas. El de las maldiciones, dice Silvia Agüero, es uno de los prejuicios que componen el estereotipo antigitano histórico y actual, especialmente contra las mujeres gitanas. Silvia Agüero es una activista, escritora y, en general, señora impresionante que con sus prácticas artísticas, como el monólogo No soy tu gitana en el Teatro del Barrio de Madrid, denuncia la histórica represión del pueblo gitano. Para ella, maldecir puede llegar a ser una suerte de desahogo contra la injusticia.
Echar maldiciones es un desahogo frente a la injusticia. Nos reconforta y nos ayuda a recuperar el equilibrio emocional. Ese efecto terapéutico está basado en la eficacia simbólica de las palabras y bien avalado por la práctica consuetudinaria y el conocimiento ancestral preservado en el seno de la episteme gitana.
Si la maldición gitana es un tópico, también lo es la vinculación de hechizos y sortilegios con la mujer gitana en general. La propia Lola Flores participó de una suerte de relectura paródica de este tópico que persigue a las mujeres gitanas como mínimo desde la Carmen de Mérimée. Seguro que recordáis sus divertidas y muy autoconscientes entrevistas vestida de pitonisa frente a una bola de cristal o incluso el falso milagro que obraba en la película El balcón de la luna. En esta cinta de Saslavsky, Lola hace de una cantante gitana que trata de triunfar con su arte y conseguir de paso un marido rico. Sin embargo, la pobre se echa a un pretendiente que, pese a ser marqués, es todo un avaro. Tanto que en un momento dado ella dice: «Para que Indalecio dé un real haría falta un milagro». Y atentas a lo que él le responde.
«¿Para que Indalecio dé un real haría falta un milagro?».
«Mujer, ¿y por qué no lo haces tú, que eres gitana?».
«Oye, Indalecio, no te rías de mi raza, ¿eh? Y para que estos señores lo sepan, les diré que mi abuela, la faraona, hizo florecer una guitarra».
«Bueno, aquí tienes una, ¿qué esperas?».
Qué gusto escuchar a la auténtica Lola de nuevo, ¿verdad? El caso es que el personaje de Lola en El balcón de la luna accede a obrar el milagro de hacer florecer la guitarra con los poderes heredados de su abuela, aunque los espectadores sabemos que en realidad es un truco y que está burlándose de todos y de las expectativas que proyectan en una mujer gitana como ella. Este es el conjuro con el que obra el falso milagro que deja a todos boquiabiertos.
Cabra, recabra, barra, la de los 3000 colores, brota y florece el flor, carra, cabra, recabra, guitarra.
Esta escena bebe directamente del famoso conjuro de Imperio Argentina en la película Morena Clara de 1936.
El día que nací yo, planeta reinaría.
Hablamos de esta película justamente en el episodio pasado a cuenta de los jamones, de las pavas y los pavos, ¿os acordáis? Pues el personaje de Imperio se ofrece también a obrar un milagro para resolver un problema económico de la casa donde está acogida. Aunque no todos se fían de sus poderes, ella sigue adelante con el conjuro.
¿Tú no tienes fe? No verás a Dios. Pero te voy a deslumbrar con la luz de los milagros. ¿Cuánto dinero te hace falta, niño? 4000 duros. 5000 vas a tener ahora mismo, para que vea el código hasta dónde llega el poderío de la Trini. Gitanilla cruzada, morena clara. ¿Tú me crees, Mare?
Yo sí. Te creo.
Pues con tu femes antiguo y la tormenta pasivo, no me neaces. Yo me aplastero dentro del qué, y sin aquero me pillo un tren, una cruz en el viento, la sirena del mar, las llaves del talento, la canela y la sal, currelan los metales, los enanos barbúos.
Como Lola en El balcón de la luna, el personaje de Imperio se aprovecha aquí de los tópicos sobre las gitanas. El conjuro es pura pose. Sin embargo, muchos de los presentes creen firmemente en sus poderes solo por el hecho de que el personaje al que interpreta es gitana. sin que Imperio Argentina lo fuera, por cierto. Eso es todo un tema que estudia ampliamente Eva Butz Peiró en su libro sobre las llamadas gitanas blancas. Nosotras continuamos con nuestro conjuro de hoy. Seguimos con las brujas, esta vez con una película de 1977 que es una verdadera locura. Una fricada maravillosa de la mano de Fernando Fernán Gómez. Se titula Bruja más que bruja y la podéis ver, por supuesto, en Flixolé. No es ni mucho menos la película más conocida de Fernán Gómez, pero es una rareza deliciosa que con el tiempo ha alcanzado la categoría de película de culto. A ver cómo os la explico. Bruja más que bruja es algo así como meter en una coctelera la España negra de los cuadros de Gutiérrez Solana, las tramas erótico-festivas de las pelis de Alfredo Landa y el choteo de Amanece que no es poco, que se rodaría, por cierto, más de 10 años después. Pues agitas todo eso y lo riegas además con una buena dosis de zarzuela y te sale bruja más que bruja. La combinación, desde luego, es arriesgada. Por eso esta película o se ama o se odia. Ya me contaréis en qué equipo estáis vosotras. A esta tragicomedia rural de bajas pasiones con forma de zarzuela le puso la música Carmelo Bernaola. Estamos en un pueblo humilde, calles sin asfaltar, paisanos con su buena boina calada, mujeres que tejen al sol. Vemos a nuestro protagonista, Juan, interpretado por Paco Algora, haciendo una pintada en una pared. Escribe, «Viva la quinta del 50». Va con una maleta en una mano y una botella de vino en la otra. Se va a la mili, pero antes se dirige muy decidido a la casa de Mariana, interpretada por Emma Cohen. Salta la tapia y la sorprende en el patio dándole de comer a las gallinas. Juan le declara su amor de una manera más bien burda, se abalanza sobre ella y le planta un beso. Ella desconfía de sus intenciones, teme que mientras él está en la ciudad haciendo el servicio militar se olvide de ella. A todo esto, cuando menos te lo esperas, los personajes se arrancan por lo lírico.
¡Mariana!
¿Qué? ¡Juan! ¡Juan! ¿Pero qué haces? ¡Pero suelta!
¡Que te quiero, Mariana!
Me has besado y no eres mi novio.
Desde ahora lo soy.
Sí, ahora te vas a la mili y en la ciudad ni te acordarás de mí.
Me acordaré siempre. Me acordaré. Mariana, me esperarás. Di, me esperarás hasta que vuelva.
Sí, Juan. Yo también te esperaré siempre. Te lo juro. Siempre. Siempre.
En la siguiente escena descubrimos que quien ha faltado a la tosca promesa de amor ha sido ella. Lo de tosca, por cierto, nos vale a la vez como sinónimo de basto y como sutil referencia a Puccini, porque en esta película ya veis que las boinas conviven con la lírica de la manera más natural. El caso es que en la siguiente escena vemos a Mariana casándose con otro. Ese otro es el tío Justino, el rico del pueblo. Lo interpreta el propio Fernando Fernán Gómez. Los invitados lanzan vivas y el novio parece muy contento. Sin embargo, la novia sale de la iglesia prácticamente llorando. Está claro que no se ha casado por amor. La cosa se complica cuando Juan vuelve de la mili. Viene todo feliz esperando reencontrarse con su amada. La escena parodia un tópico de tantas y tantas zarzuelas, el regreso del soldado enamorado. Juan nos cuenta, nos canta en realidad, cómo durante el servicio militar se acordaba siempre de su zagala y de la Virgen de su tierra.
En los desfiles y marcha, en planas
siempre treta, siempre estaba mi zagana, cosida mi camiseta, muy juntita la medalla de la Virgen de mi tierra.
El pobre Juan no sabe que Mariana se ha casado y se lleva un chasco tremendo al descubrirlo. Pero nosotros, como espectadores, lo que nos llevamos es una sorpresa, porque resulta que Juan es sobrino del tío Justino, el nuevo marido de Mariana. Aquí es donde empieza el lío y el triángulo amoroso. Mariana lo pasa fatal en su matrimonio con el tío Justino.
¡Que no quiero!
Eres mi mujer y tienes que hacer lo que yo te mande. Algo hemos pasado por la iglesia.
Pues empiece usted por respetarme y no hacer guarrerías. No quiero morreos, que me entran fatigas.
Siempre me huyes la boca. ¿Qué, te doy asco? Pues una mujer no le puede tener asco a su marido.
Pues no sea usted vicioso.
Ay. Para colmo de males, su pasión por Juan, el sobrino de su marido, no hace sino crecer. Los dos comienzan una ardorosa relación adúltera a espaldas del marido. Intentan contenerse, pero la tentación es demasiado fuerte.
Yo también.
Mariana. Mariana. El demonio.
La tentación.
Es muy fuerte. La tentación.
Juan. Juan. Sí, demonio. Lo siento, lo huelo. Cuánta tentación.
Es verdad que la mirada masculina de la película es más que notable. No hay manera delicada de decir esto, pero ver a Emma Cohen en la cumbre de su belleza, enloquecida por semejante pedazo de gañán, pues a ver, eso solo se le ocurre a un hombre. Aunque entiendo que hay mucho de comicidad, de sátira y todo lo que queráis. Pero ahí está la cantidad absurda de planos que se le dedican al escote de la Cohen para avalar esto que digo sobre la mirada masculina. Además, la forma en que se la representa a ella contrasta absolutamente con el otro polo de la feminidad que aparece en la historia. Me refiero, y entramos ahora en harina, al personaje de la bruja. La bruja, la tía larga, como la llaman todos, es lo contrario a Mariana. Es vieja, fea y nada deseable. Lleva un raído pañuelo en la cabeza, pelo cano, verrugas en la cara, toquilla destartalada. Es toda una Celestina rural. La interpreta mi adoradísima Mari Sampere. Justamente hablamos de ella en el episodio sobre el mito de la belleza en esta misma temporada, ¿os acordáis? La bruja, la tía larga, no despierta los instintos masculinos de la manera en que lo hace la guapísima Mariana. Sin embargo, es poderosa y temida. De hecho, los hombres de la película, aunque la desprecian, se ven obligados a acudir a ella en busca de ayuda. El tío Justino acude a ella para dejar embarazada a Mariana, ya que parece que el heredero que tanto desea se resiste a llegar. Por su parte, Juan busca también los servicios de la bruja, pero su intención es más oscura. Quiere deshacerse de su tío para poder vivir libremente su historia de amor con Mariana. Mi parte favorita de la película es que ella, la bruja, sortilegios mediante, se chotea de lo lindo de los dos.
Miraja vacía que de agua se llene, sapos y culebras que de ti se alejen, que de agua clara sea pozo tu vientre y que riegues vida con tu sangre ardiente. La Virgen María, San Cosme, San Roque, San Ramón Nonato y otros santos nombres hagan el milagro que piden tus goces.
No os cuento más porque de verdad que merece la pena verla. Y con este delirio zarzuelístico brujeril se nos acaba el episodio. No hay más hechizos por hoy, queridas, pero no os preocupéis porque continuamos el aquelarre coplero muy pronto. En el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidar.
Aquí el goce está prohibido y no se viene a gozar, sino a que sea bendecido con un hijo vuestro hogar. A rezarle a San Ramón debéis ir con devoción.
A rezarle a San Ramón hay que ir con devoción.
Hay campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
A rezarle a San Ramón, debéis ir sin dilación.